Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es posible que cada vez que nos despertamos en un día domingo, nos pongamos contentos pensando, pues es domingo, no voy a tener trabajo o voy a tener un día más tranquilo. Pero ojalá también cuando nos despertemos los domingos pensemos, hoy es el día del Señor, hoy es el día especialmente reservado por Dios, santificado o consagrado. Y esta costumbre que, gracias a Dios, prácticamente se vive en todo el mundo, existe desde el principio de la humanidad. Una vez que Dios hubo acabado la obra creadora, dice el libro del Génesis, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda obra creadora que había hecho. De tal manera que es una culminación de la obra creadora, la finalización de la obra creadora, y por lo tanto el día séptimo descansa. Y lo manda a que lo realicen también los hombres. 6 días trabajarás las labores, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. Todos los días son para el Señor, todos los días son santos, pero el domingo dice, deja tus tareas y fundamentalmente dedícate al culto divino. Como sabemos, la indicación originaria era para el sábado, el día que siguen celebrando los judíos y otros también, algunas sectas. Aquí por este rumbo hay una secta que se llama algo así como los sabatinos. Y entonces el sábado pues no se cuenta con ellos porque no lo viven de una manera muy, muy rígida. Pero, como sabemos, a partir de la resurrección de Cristo, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, fue entendiendo que empezaba el tiempo nuevo o la nueva creación, que empezaba la vida eterna. Y por lo tanto, ese día, el primer día de la semana, es el que inaugura la nueva vida, y por eso el día es el día reservado, el domingo. Pues son efectivamente oportunidades o invitaciones que nos da Dios para consagrarle ese día para cada pensamiento, cada obra, cada palabra. Cada segundo de nuestra vida siempre es para Dios, pero para un cristiano, el día de la Pascua es el día de Dios, el dies domine fundamental, que se vive a través del culto, el culto que se centra en la Santa Misa. Papa Pío XII decía, conviene pues, hermanos, que todos los fieles se den cuenta de que su principal deber y mayor dignidad consiste en la participación en el sacrificio. Pues dos adjetivos que podemos pensar y ver en la presencia de Dios y los estamos viviendo de acuerdo a esta enseñanza del Magisterio. Mi principal deber, tan es mi principal deber que prácticamente es mi único deber como cristiano, lógicamente además de lo que no tengo que hacer, pero lo que sí tengo que hacer es el culto. Mi obligación cultual no nos pide, por ejemplo, ninguna devoción mariana es obligatoria. Es que tengo la obligación de poner un escapulario, de rezar el rosario, ni siquiera el inicio de la cuaresma, por ejemplo, es que no me puse ceniza el miércoles. No te preocupes, no es obligación. O no fui a los oficios de Semana Santa, ¿no? Pues con tal de que haya sido a misa el domingo de Pascua, es suficiente. O cualquier otra cuestión, no es obligación. Pero esto sí, el principal deber dice, pero también la mayor dignidad. La mayor dignidad porque al participar en misa yo he sido invitado al sacrificio de Cristo, no como mero espectador, sino como beneficiario de todos los frutos de la redención. Por eso se dice así, se dice participar en misa, tomar parte en el sacrificio de Cristo. No ser un espectador anónimo, sino alguien que está involucrado en aquello que está sucediendo. Y esta es la realidad de nuestra fe, en la que se concentran muchos milagros. La misa es un milagro tras otro, un milagro tras otro. Incluso dicen que la misa y la Eucaristía es un milagro mayor que la misma resurrección, porque al fin y al cabo, pues resucitar un cuerpo muerto es algo muy grande, pero hacer que haya un cuerpo vivo en un pedazo de pan, y además que ese cuerpo venga del Calvario, porque en la Santa Misa se realizó la separación del pan y del vino, como estaba Cristo en la cruz, por una parte su cuerpo y por otra parte su sangre. Y después el milagro mayor de todos, pues podríamos pensar, es el milagro del amor de Dios, que dice, oye, ven a mi sacrificio, te invito a mi sacrificio, estate conmigo en mi sacrificio. Ayer alguno de ustedes dijo que por qué no hablábamos del Padre Pío. Y me quedé pensando un poquito en el Padre Pío, y pues como sabemos es un santo más o menos contemporáneo, murió en 1968, y pues un santo muy popular, sobre todo en Italia, muy taumaturgo, que hacía muchísimos milagros, que decían que si se aparecían los santos, pues el Padre Pío se aparecía todavía en vida, se les aparecía, por ejemplo, a los soldados, a los aviadores que iban en sus aviones a pelear contra otro avión o lo que sea, se les aparecía el Padre Pío. Pero lo más impresionante del Padre Pío no solo era el hecho de que tuviera los estigmas que durante 50 años tuvo visibles en las manos, en los pies y en el costado, las huellas de la muerte de Cristo, o sea, perforadas las manos y perforados los pies y sangrando, y por eso se ponía unas vendas y se trataba de ocultar. Y sin embargo, lo más impresionante era su misa. Los que asistían a su misa decían eso, que era una cosa impresionante. Cuando era un sacerdote joven, su misa duraba más de 3 horas, porque constantemente entraba en éxtasis, ¿no? Como que se iba, como que tenía una vivencia muy fuerte de que estaba realmente en el sacrificio del Calvario. Y ya sus superiores le dijeron, pues era un monje, un fraile capuchino, le dijeron pues que la cortara, porque la gente se iba, sobre todo cuando estaba en su pueblo, ¿no? En los campesinos pues se iban al campo. Pero ya después la cortó a 35 o 40 minutos, pero bueno, había unas multitudes de gente enormes en su misa. Y pues decían eso, que la celebraba con mucho dolor, como que realmente estaba sufriendo de la pasión de Cristo. Además, esas llagas lógicamente le dolían. Pero una vez le preguntaron, ¿y qué es para usted la Santa Misa? Y dio una respuesta muy sencilla, pero que nos puede servir a todos, muy profunda, y que le podemos preguntar al Señor si así vivimos la misa o no. Él dijo, para mí la misa es un encuentro con Jesús. Fue todo lo que dijo. Y podemos nosotros siempre preguntarnos, al margen de cualquier otra cosa que pueda pasar en misa, que hay muchas realidades alrededor de la misa, que si la homilía, que si los cantos, que si la cantidad de gente, que si la sana distancia, que si el micrófono, que pues cualquier otra cosa. Es que yo sí me encontré con Jesús en misa. O sea, yo tuve un encuentro con Él. Porque Él se hace presente en misa. Él, pues de alguna manera, puedo decir, baja, aunque no sea muy propio, no es que baje, no es que esté arriba, o no, se hace presente. Se hace presente verdadera, real y sustancialmente en estado de víctima, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y entonces entendemos por qué el Papa Pío XII decía, es que es tu mayor dignidad, o sea, es que estás invitado, pero encuéntratelo. Y otra vez, el problema, como siempre, y como decimos también después de la consagración, este es el sacramento de nuestra fe, es decir, este es un misterio de fe. Estamos ante algo que está mucho más allá de lo que nos dicen los sentidos. Es un misterio de fe, tú encuéntratelo. Tú métete a ese otro mundo, al mundo de la fe. Estás invitado ahí porque estás participando en el sacrificio, y aunque lo celebre un sacerdote que incluso sea un sacerdote que esté celebrando en pecado mortal, se está celebrando el sacrificio de Cristo. Y aunque sea el Papa, o aunque sea el obispo, o aunque sea un sacerdote santo o un sacerdote pecador, es el mismo sacrificio. No vale más. Es que yo oigo la misa del obispo. Bueno, pues oí la misa del Papa, del obispo, del párroco, de quien tú quieras, es la única misa. Es la misa del Calvario. Pero hay que estar presente, hay que estar ahí, pues, participando, tomando parte. Pues la misa es un encuentro con Cristo. Es un misterio de fe y es un misterio de amor. Hay un santo que dice, la misa es el amor del corazón de Jesús. Como si dijera, es que en la misa vuelve a abrirse el corazón de Jesús. Vuelve a romperlo la lanza y vuelve a manar su sangre. Y sigue manando su sangre. Hay un misterioso manar de la sangre de Cristo que se derrama sobre el mundo. Y en primer lugar, pues sobre los que están participando en la misa. Es como, pues como si fuera un, no sé, un tsunami, digamos, de gracia, ¿no? Que inunda. Pues de la gracia de la sangre de la redención está manando. Y yo estoy participando de los frutos de la redención. Y los que están ahí también participan de los frutos de la redención. A veces uno dice, señora, no traiga a su niño a misa, por favor, porque da mucha guerra. Ay, sí, no, sí tráigalo, porque de alguna manera le llegan también los frutos de la redención. Está tomando parte del sacrificio de una manera oculta y misteriosa. Es el misterioso manar de la sangre de Cristo. Ayer que decían de las canciones, me acordaba de otra canción, que creo que es de José Alfredo Jiménez, que dice, bueno, no me acordaba yo, sino que más bien me acordaba de una cosa que dijo San José María un día que le tocaron esa canción, que le cantaron esa canción que creo que se llama Paloma Querida. Dice, desde el día en que llegaste a mi vida, Paloma Querida, me puse a brindar. Pero lo que San José María comentó es, yo no sé lo que valga mi vida, pero aquí te la vengo a entregar. Pero yo te la quiero entregar. Y él dijo, cuando estaban cantando, como que interrumpió, lo estaban cantando la canción, y dijo, yo sí sé lo que vale mi vida, vale toda la sangre de Cristo. Y cualquier vida, o sea, el Señor dice, yo te rescato con mi sangre, yo pago tu rescate, derramando mi sangre. Pero recibe la sangre, te va a purificar la sangre, y te va a embriagar la sangre como dice la oración después de comulgar, ¿no? Sangre de Cristo, embriágame. Sí, sí, es que estoy recibiendo la sangre de Cristo, el pan, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, y estoy recibiendo los frutos de la redención porque estoy en el Calvario. Y aunque sea un niño que no puede comulgar o una persona que no está comulgando, está recibiendo los frutos de la redención, está recibiendo la sangre de Cristo, porque Él nos está dando su vida en cada misa. Y otra vez decimos, pues sí, es una suma de milagros. Dice el Beato Álvaro en una de sus cartas, cuando ibas a Jerusalén sabías lo que te esperaba, hablándole a Jesús. ¿Qué ibas a hacer a Jerusalén? Pues venías del norte, pues los judíos te habían buscado para matarte y tú te habías escondido. Sí, al principio el Señor se va porque no había llegado su hora. Que no iba a morir antes de tiempo. Y al decirles a tus apóstoles el plan, ellos lo comprendieron. Ir a Jerusalén. Si los judíos te buscan para matarte. Y él les contestó, es preciso que se cumpla toda justicia. El cáliz que me ha dado mi padre no lo he de beber. Y se les adelantaba por el camino, ¿no? Iba más a prisa que ellos, no iba, digamos, remolonamente, sino iba a prisita, quería llegar. Si tenías prisa en consumar tu sacrificio, quizá también te urgía a instituir la Eucaristía, o más bien, no separabas una cosa de la otra. Tu sacrificio en el Calvario y tu sacrificio en el altar se nos confunden, y qué bueno, la última cena, el jueves, la cruz, el viernes, Jesús instituye el sacramento el jueves con un sentido de entregar el cuerpo y derramar la sangre, y eso lo consuma el viernes, y a partir de entonces se proyecta su sacrificio a lo largo de los siglos en la misa. Ardientemente dijiste, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. ¿Y por qué ardientemente? ¿Por qué te urgía llegar? Y que me urgía salvarlos. Ahí se va a consumar tu salvación, tu redención. Ahí se van a perdonar todos los pecados. Traes muchos pecados, te los lava la sangre de Cristo. No dudes la cantidad de pecados que sean. No hay límite. Así como la justicia humana no perdona, ¿no? Ya metieron a la cárcel a este narcotraficante y va a estar cadena perpetua. Además le dieron 620 años de... O sea, que aunque se porte bien, pues no va a llegar a los 620, aunque le rebajen 20 años. Es que no, la justicia divina no es así. La justicia divina dice, te perdono todo. O sea, la redención, mi sangre, mi muerte en la cruz, es absolutamente sobreabundante. Me urgía salvarlos, me urgía su felicidad. Pues mi corazón está inquieto mientras vosotros no estáis conmigo y en mí. A todo amante, pues extraña a la persona que ama cuando no está. Y por eso dices, tengo mucha prisa, voy corriendo. Te dolía nuestra miseria que venías a limpiar, te dolía la perdición eterna de tantos. Y tu amor inventó un gran regalo, reinstalar el instante eterno de tu muerte. No es que vuelva Jesús a morir, sino que nosotros en la misa nos vamos al Calvario, nos vamos a ese momento. Y por eso tenemos que decir, aumentame la fe, aumentame el amor, ayúdame a encontrarte. Ya el Padre Pío, ¿qué es para usted la misa? Dicen que celebraba con los ojos casi cerrados y a veces se elevaba, o sea, físicamente se elevaba del piso. Estaba metido en el Calvario, digamos, en el momento de la muerte de Cristo. Y que nos aumente la fe y que nos aumente el amor para corresponder, y entonces entendemos pues el dolor que le dará, eso que el Papa Benedicto llamaba el dolor por los lugares vacíos. A veces digo, pues sí, fui a misa, pero pues había muchas sillas vacías. Vino muy poca gente. Le da dolor, como hay muchas parábolas donde dice, ¿por qué no vinieron? Yo había invitado a muchos a mi boda y no han asistido. Dice, jamás tendremos con qué pagarte este misterio de fe, este misterio de amor, este invento, este juego. Te llevo al juego definitivo, al juego en el que se juega la suerte del universo. Es un juego total, toda la entrega, no hay términos medios, estás conmigo o estás contra mí. Por eso alguien dice, bueno, es que si una familia ya no van a misa, ¿qué queda? O sea, ¿qué sentido religioso puede tener si el momento en que se juega el destino de la humanidad y por lo tanto de la salvación no se vive? Es como juego el juego de la misa. Pues la Santa Misa es una cuestión de amor. Y en esto pues no vale quedarse a la mitad, ¿no? Es un juego de vida o muerte. Yo dirá Jesús, yo muero para darte vida, para que tú vivas, muere por mí. Muero por ti, tú mueres por mí. El alma que quiere que Dios se le entregue todo, se ha de entregar toda sin dejar nada para sí. Bueno, pues es la invitación y es lo que nosotros podemos tratar de comprender un poquito el domingo, ¿no? Bueno, todos los días, pero como decíamos, especialmente el domingo tenemos el principal deber y la mayor dignidad. Por eso se dice, pues es un poquito penoso que a un regalo tan grande haya sido necesario ponerle una obligación, ¿no? Estás obligado a ir a misa. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, no tienes sensibilidad y te voy a poner un precepto, aunque tu gozo, tu gratitud, tu alegría, tu ansia, tendría que ser estar allí y vivirla bien. A lo mejor, si no nos acordamos de muchas consideraciones y no sabemos exactamente qué significa cada parte de la misa o lo que sea, pues vamos a pedir al Padre Pío que nos ayude a decir, tú te lo encontrabas, ayúdame que yo me lo encuentre también. Tú te encontrabas a Cristo en la misa, ayúdame que yo no me distraiga. Se me va la cabeza, la imaginación se me vaga por mundos absurdos, pero aquí ya quisiera concentrarme para estar contigo. Este es el sacramento de nuestra fe. Yo para esto he venido al mundo. Bueno, el Papa Juan Pablo II decía, Eclesia de Eucaristía vivit, o sea, la Iglesia surge de la Eucaristía, vive de la Eucaristía, o sea, vive del sacrificio, vive de la muerte de Cristo. La Iglesia no se hace o no se hizo en las playas de la Riviera Maya o de Acapulco, se hizo en la cruz, en el Calvario, en la entrega del Hijo de Dios. Pues que nos ayude María, que está presente en todas las misas, porque está presente, estuvo presente en la primera misa, que es la misa de la muerte de Cristo en el Calvario. Y es lo que sigue sucediendo cuando el Señor dice, hagan esto en conmemoración mía, da el poder para decir, esto se volverá a ser presente. Se representa, o sea, se hace presente nuevamente. que ella nos auxilie, que digamos, acompáñame, vente conmigo, vamos a estar juntos. Ayúdame a creer como creíste tú, a entregarme como te entregaste tú, a sufrir como sufriste tú. Que cambie mi actitud. Hay actitudes muy distintas en la primera misa. La actitud de los soldados romanos que se ponen a jugar a los dados, la actitud de los curiosos, la actitud de los jefes religiosos del pueblo. La actitud de, a lo mejor, de los fariseos, de aquellos que se burlaban. La actitud de aquellos que iban a lo mejor con pocas, no sé, sentido, pero acabaron encontrándolo, como el centurión Cornelio, que cree después de que la lanza le abre el costado a Jesús. Que creamos como todos ellos, pero sobre todo que creamos y que amemos como cree, no creyó, sino cree, porque sigue presente. Cree y ama María, que está con nosotros en todas las misas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.